Continuamos, este es un tremendo ruralista desde la Expo Prado, desde los estudios del Espectador en La Rural. No haríamos honor a esta ocasión, si no le dedicamos una nota a las verdaderas vedettes de La Rural, unas estrellas que no solo no tienen delirios de divas, sino que además de aparecer gratis después del espectáculo, no es en este caso, ¿no? Porque son por lo general todas, vamos a decir, ejemplares, exactamente, que no tienen el destino del matadero. Pero en fin, la vaca, ¿no? Estamos hablando de la vaca que creo que, si no estoy desactualizado, hay 16 millones más o menos de bovinos en Uruguay, más 12, bien, bajó un poco. Y hoy nos acompaña Patricio Cortabarría, que es el presidente de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay, que además de ser alguien que está muy metido en el tema de los bovinos, también está muy metido en el tema de la música, ¿no? Es un melómano. Bienvenido, Patricio.
Bueno, muchas gracias, es un gusto estar acá. Y bueno, los escuchamos bastante, digo, la profesión nuestra implica que muchas veces andamos recorriendo. Yo soy agrónomo, también trabajo de eso, implica andar mucho recorriendo el país en vehículo, y bueno, la radio siempre acompañando, y suena tremendo bastante.
Yo, el sueño de la Hereford propia, decía yo, ¿no? Eso, tener una en el apartamento, en el jardín.
¿El apartamento? Te va a provocar problemas de pareja si tenés un animal tan grande, ¿no?
Bueno, pero para ver el otro costado, después nos metemos en cantidades, características, mercado de Hereford, procedencia.
¿Sabés cuánto vale un promedio, así un novillo?
Ni la más pálida idea.
¿Patricio?
$900.
$900. Ahí tenés una idea, Zap.
Bueno, gordo pronto para
gordo faena. Pronto, y chiquito,
pronto para faena.
Un ternero vale 400.
Y puedo comprar el pozo, digamos, como se usa en la
lo
carga,
que pasa que con
la arquitectura, antes de que nazca.
Si liberás 400, te comprar la vaca preñada.
Si liberás 400 para comprar un ternero, después lo tenés que engordar.
Sí, no, bueno.
Y no sé cómo va tu apartamento para eso.
No, bueno, pero viendo acá, por ejemplo, el anuario Hereford 2014, donde están compartimentados en pequeñas celdas y se los controla ahí, capaz que en el DERPA lo puedo poner. Pero volviendo al tema de la vaca propia, ¿no?
Yo quería sacarme una duda antes. Claro. Yo tenía ese dato de 16 millones, y creo que lo había leído, ponerle en el libro de Nahum, ¿no? De Barrani Nahum, sí. En alguna de la historia del Uruguay, ¿no? De 16 cabezas de ganado vacuno. ¿Hubo en algún momento esa cantidad?
No, creo que es la máxima histórica que tenemos hoy. Venía,
son 12.
Originalmente había mucho más lanares, había 20 millones de lanares, que han bajado creo que a 8 o 9, y ha aumentado el vacuno de 8 millones a 12.
Perfecto. ¿Puedo tirar capaz lo que propició mi confusión sea que hay 16 millones de hectáreas en Uruguay?
Exactamente.
Es eso, está bien. Son 16 millones de hectáreas, confundí el dato. Bueno, o sea que estamos con el máximo histórico de cabezas de vacuno en nuestro país.
Sí, así es.
¿Y Hereford qué proporción de...?
Y Hereford en el puro, o sea, hoy en día existe una cosa que se llama el SNIC, que todo animal se traza, todo animal que nace se le pone una caravana y se llena una planilla, y el SNIC consulta raza. Creo que a nivel puro, Hereford puro, son en el orden de los 40%, y con cruza con Hereford y alguna otra raza, suma en total más de un 60%.
Bien, si vamos a lo básico de la historia, esto lo introdujo Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, o Hernán Darias.
O los ingleses.
O los ingleses del siglo XIX.
No, sí, ingresan sobre el final del siglo XIX, y en realidad lo importante de Hereford es que absorbe el rodeo cimarrón de Hernán Darias que había en este país.
Exacto.
Se fue cruzando y se volvió la más utilizada sobre el rodeo que había, obviamente importando muchísimos animales de Inglaterra, ¿no?
Bien, el Hereford es oriundo de Hereford.
Exactamente.
¿Las condiciones en las que se criaban allá eran parecidas a las que tenemos acá en Uruguay?
Es más frío, ¿no?
Son
de la isla, digo, son obviamente de la isla de Inglaterra, pero son animales de clima más fríos. Probablemente, yo creo que Uruguay se ha ido calentando, me parece también, o sea que cada vez un poquito más.
En toda Argentina, por ejemplo, ¿no?
En Argentina sí, está focalizado más bien al sur, en la periferia de la provincia de Buenos Aires, y al sur es donde tiene realmente un impacto importante. Lo mismo pasa en Estados Unidos, ¿no? El norte de Estados Unidos y Canadá realmente es muy importante el volumen que hay de Hereford.
Te voy a utilizar un término bastante heterodoxo, la Herefordización del Uruguay o de Argentina. ¿Se debió a que fue la preocupación de algunos ingleses de introducir esta raza de ganado, y de ahí en más hubo un desarrollo, o fue porque el animal se adaptó muy bien y es el mejor animal para este medio, o mejor que otras razas.
Y bueno, yo creo que los productores de aquel momento, que habría de todo, probablemente la mayoría inmigrantes, obviamente, fueron utilizando esta raza y la vieron adaptarse muy bien, y creo que eso fue su gran virtud, adaptarse muy bien a estas condiciones, producir muy bien, y en definitiva por eso terminó absorbiendo gran parte del rodeo nacional.
Bueno, escucha, comúnmente también Polled Hereford, ¿no?
Sí, el Hereford, originalmente el inglés, es astado, tiene guampas, uh-huh. El macho y la hembra, los dos. El Polled Hereford es una raza más nueva, más moderna, es americana, se genera en Estados Unidos, y es el Hereford sin guampas. Y cuando cruzás un mocho con un toro mocho con una vaca astada, nace mocho. El mocho domina sobre los genes del astado.
Mirá. ¿Y eso para qué se hizo esa mejora?
En definitiva, la descornada, por decir una manera, genera un estrés para el animal, genera cierta pérdida de kilos, y bueno, hubo criadores que buscaron descornarlo genéticamente para no tener que pasar ese trabajo en los establecimientos.
En Uruguay, en los últimos años, en materia de agricultura, ¿no? Sobre todo, yo estoy siendo básicamente el transmisor de lo que uno va escuchando de oídas, ¿no? Llegaron los argentinos y se tecnificó muchísimo la agricultura. Ellos trajeron una experticia acá que antes no existía, ¿no? Entonces ahora tenemos otro tipo de rendimientos, otro tipo de tecnología, y ha mejorado mucho el entorno en general, ¿no? ¿Cómo es el caso de la ganadería, ¿no? Particularmente del Hereford.
Te diría que es al revés. Los argentinos que vinieron, que trajeron muy buena tecnología desde el punto de vista agrícola y mucha experiencia de trabajo, vinieron con Angus. Y la raza Angus ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, y uno de los motivos es esa argentinización del Uruguay, donde ellos, bueno, obviamente que agricultores que en su mayoría eran productores en su país, y cuando trajeron sus paquetes tecnológicos agrícolas también trajeron su genética bovina y apareció mucho más Angus.
¿Y cuánto desplazó el cereal, la soja, por ejemplo, a la cría de Hereford o de ganado?
Bueno, la agricultura pasó quizá del medio millón de hectáreas al millón, más o menos, en los últimos 10 años. Esos campos que estaban, principalmente, no tanto a la cría. Cuando hablamos de cría, hablamos de la vaca que tiene un ternero, pero cuando hablamos de recría o invernada, es el ternero que se engorda y se lleva a faena. Desplazó más que nada las recrías y las invernadas de los buenos campos hacia campos menos productivos, porque ahí es donde crece los cereales y donde han dado, desde el punto de vista de negocio, ha sido mejor negocio plantar cultivos que hacer ganadería de carne.
Para un hijo del bitumen como yo, ¿no?, que cada tanto anda por el campo y reconoce la Hereford porque es la del lomo rojo, digamos, el Angus porque es la negra. Reconoce esas características, pero después, a la hora de enfrentarse a un vacío, por ejemplo, yo me puedo decir Hereford, Angus o lo que sea y no tengo ni idea. ¿Qué características específicas tiene Hereford en cuanto al gusto de su carne o de sus cortes? ¿Cuáles son las vedettes?
Te diría que las características más importantes cuando vos te enfrentás a un plato de carne, probablemente, obviamente que la raza tiene una influencia importante, pero probablemente la alimentación que recibió el animal sea más influyente que la propia raza. Uh-huh. Cuando hablamos de Hereford y Angus, son dos razas de relativamente similares, son razas de tipo británica, con animales de tamaños más moderados que las continentales, que después podemos hablar un poquito más, y son animales que logran una buena deposición de grasa a edades tempranas. Entonces te vas a encontrar con las dos razas con una carne sabrosa, tierna, jugosa, con respecto, por decirte, a una carne de razas índicas, que probablemente son más magras, y que eso le da, no es tan, quizás, tan sabrosa y tan jugosa ese tipo de carne.
Ya que estamos, podemos poner a prueba al sapo, a ver si, ¿dónde piensan que están los mejores cortes? ¿Cuarto trasero o cuarto delantero?
Cuarto trasero.
Bien,
perfecto.
Un poco. Viste que para comer sabe un poquito ya. Yo obviamente recuerdo, ahí no le vamos a poder, no se la vamos a poder copiar. Quédate con los delanteros, sapo.
No, estaba claro. Uno se acuerda de las carnes.
¿Qué te imaginas en el cuarto trasero ahí? Tipo corte. ¿Qué corte te imaginas?
Las nalgas, la costilla, la baja costilla.
Pero los cortes. Recién hablaste de vacío.
¿Qué otros cortes?
Sí, ahí, el trasero. El cuarto trasero.
No sé.
Hay uno que vos comés desde toda la vida que es bastante obvio, ¿no? Te hablaste de nalga.
El churrasco.
Colita de cuadril.
Colita de cuadril, claro. Perfecto. Esa es la más clásica de todas, ¿no?
Sí, es muy, muy consumido por nosotros.
Ahora está muy de moda, ahora hace bastante, ¿no? La picaña, que no es necesariamente un es decir, el nombre sería acá tapa de cuadril.
Tapa de cuadril, exactamente.
¿Y el bife de chorizo argentino qué es acá?
Bife angosto.
Esa es una gran pregunta, vamos.
¿Sí? Bife angosto.
¿El bife de chorizo es bife angosto?
Sí, sí, sí. El bife angosto, si vos lo comprás hoy al vacío, es un bife largo como de 40 centímetros de largo, que pesa alrededor de 4 kilos, eso se porciona, digamos, se corta transversalmente y se logra ese famoso bife de chorizo. Pero en Uruguay sale, hay y hay muy bueno, ¿no?
Pero sale mucho para afuera, ¿no?
Sí, sí, son la carne más exportada, sí, son ese tipo de cortes. Pero increíblemente, mirá que vos hablabas del trasero delantero, obviamente sí, los cortes de valor están atrás, pero nosotros tenemos un mercado que es Israel, la faena kosher, que vienen rabinos a faenar a Uruguay y lo que compran es el delantero.
Mirá. ¿Qué sacan de ahí?
Delantero, aguja, cogote,
se llevan todo
aleta.
Y tienen...
¿Pero
tienen,
cómo lo cocinan después? ¿Cómo?
Tiene otro tipo de faena,
¿no? Mirá que tiene obviamente que los traseros, los cortes traseros son mejores, son más mejores pulpas, más deposición de grasa, pero los cortes delanteros, incluso ahora, el otro día me estuvieron contando de investigaciones que están saliendo con por ejemplo, tratamientos de frío, logran tiernizar aún más la carne de cortes delanteros. O sea que hoy hay una nueva etapa que sería darles diferentes condiciones de frío a cortes de no tanto valor que logran terneza como cortes de alto valor. O sea que podríamos, incluso de esa manera, gastando electricidad, generar mayor valor por los kilos de nuestras carnes.
Vamos a las preguntas del bitumen, como yo la llamaría. El vino, ¿no?, tiene un periodo de estacionamiento y ese periodo determina después la calidad del vino o el valor del vino.
En tu vaso, dos segundos.
¿Eh? En mi vaso es lo mismo. Pero bueno, pero para los que tienen paladar fino, vamos a decir que la distinción importa. En el caso de la carne, ¿hay un proceso de maduración que hace que las carnes después tengan otro valor?
Sí, exactamente. Te diría que la carne quizás más tierna o más jugosa que vas a comer es una carne madurada. En el eje creo que, no sé, 20 y pico o 30 días quizás. No soy un experto en carnes, pero sí, más sí, o menos por lo que conozco. La carne fresca, recién carneada, tenés que dejarla orear un ciertito tiempo, 24 horas, una cosa así. Lo sabrás vos desde el punto de vista del campo.
Sí,
como que se carnea de tardecita para comer al otro día a mediodía. Claro. No se carnea y se come enseguida. Y cuando vos congelás la carne, hoy en día sé que hay procesos que están mejorando mucho la calidad de la carne descongelada, pero en realidad cuando vos congelás la carne perdés ciertos atributos de la carne. O sea que, digamos, en el ranking sería madurada, semifresca y creo que por último congelada. Eso es por lo que tengo entendido yo. Pero
rico. Patricio, la idea después de la tanda y el flash, porque dijimos que aparte de estar vinculado a los creadores de Hereford, sos un melómano, ¿no? Una persona que no sé si hasta ha despuntado el vicio como DJ en el momento.
Exactamente, sí. Creo que vos estabas.
Ahí está, bueno.
¿Cuántos kilómetros recorres semanalmente?
Ahora bajé, pero 5.000 por mes hacía.
Porque eso es uno de los tantos escuchas del espectador y suena tremendo que escuchan haciendo ruta, ¿no?
Exactamente. Y también te lleva a que llega un momento que no querés escuchar a más nadie, sino que querés escuchar buena música para relajarte y eso implica viajar con algo de música en la camioneta.
¿MP3
como para...
o discos o CDs?
CDs.
CDs, bien. Sos de nuestra escuela, ¿no?
Vieja escuela.
Vieja escuela.
Y vinilos, ¿no? Quedaron vinilos. Quedan algunos vinilos.
Tenés una bandeja de vinilo en la camioneta, no me digas nada. Vas a poner la
no, por acá. En la camioneta no.
A un Jerez por la DJ, ¿no? Pinchando.
Estaría bueno.
Ahí. Bueno, la idea es que después de la tanda de Flash, hablamos un poquito más de Jerez, porque capaz que nos metemos en el nuevo tipo de producción que aparecen acá en este anuario y nos vas a graficar con una canción las diferentes razas que hay en Uruguay, ¿no? Yo tiré limusín, Aberdeen Angus, charoleo, charolais, no sé cómo se le dice, yo que soy muy afecto al
a mí me llama Shorton.
Exactamente.
Shorton. Sí.
Bueno. Taurino Negra y Virtuoso, ¿no los conocen?
¿Cómo?
Bah, esa no.
Los muchachos que están en la tapa en la botellita de criadores.
Ah sí, claro.
¿Viste cómo sabes de todo?
¿Cómo son ellos?
Taurino, Victorioso y Niágara. Shorton, Hereford y Aberdeen.
Qué bien, nunca les había visto la cara.
No, ¿cómo que no? El jugo, sí.
Bueno, con eso venimos después de la tarde.
Por supuesto que Hereford, la raza, ¿no? Tiene su entrada en Wikipedia. Entonces tiene como una especie de puntualización temática, ¿no? Eficiencia, climas, bajo el cuero, temperamento.
Eso, bueno, ahí volvemos a la pregunta inicial, el sueño de la Hereford propia, ¿no?
Temperamento.
¿Es dócil?
Si vos lo querés tener en tu apartamento, ya te digo, buen carácter,
Bien.
O sea que por más que vos llegues cansado de laburar y con mal humor, va a estar el tipo ahí con una sonrisa diciendo, y Zapito, ¿cómo te fue hoy en el laburo? Y dice, a mí no me hablé, estoy recaliente, no sé qué, bueno, tranquilo, bueno. Yo tengo un cafecito, ahora nos sentamos a conversar.
¿Es una vaca faldera, por ejemplo?
Raza dócil y fácil de manejar, ¿no? Reduce exigencias y costo de manejo. O sea que cuando vengan las malas, cuando te echen del espectador, no te va a seguir pidiendo que le mantengas el costo de vida que le estabas, ¿no? Produce exigencias.
Se maneja con pasto de baja
ganancia. Así que es ideal. Ideal para tu apartamento.
Mirá qué lindo. O sea que bueno, bonito y barato.
Jerez. Es una de sus grandes virtudes, es la mansedumbre. Esa mansedumbre implica que comiendo menos pasto produce más, porque no tiene un costo de mantenimiento por nervios, digamos, de una manera. Y hoy en día que en el agro uno de los principales limitantes son los recursos humanos, que a veces hay menos gente, que a veces es más cara. Tener una raza que te permita trabajar con menos gente, sin accidentes de tipo laboral, es una ganancia para quien la cría.
Ale pregunta por el cuero acá, por ejemplo. ¿Qué pasa con la industria del cuero en Uruguay? No sé si tenés alguna respuesta para eso, no, ni idea.
No, sé que a los productores rurales el valor del cuero se les paga poco, pero cuando si te querés comprar una campera de cuero tenés que pagar bastante. Así que entre medio hay una linda industria.
Mira, ahora yo veo ciertos pools así de inversión que apuntan a que la persona que no está vinculada al campo invierta, ¿no? Si seguimos agregándole una cartera de ofertas a esos pools, vamos a hacer la Hereford en casa. Y ahí ya vamos al plan que tenemos con el sapo, ¿no? Tener tu...
El sueño de la Hereford
en casa. Exacto, de un lado...
Invertir en ladrillo...
Y la Hereford en casa, la Hereford en casa. De un lado la gata Ramona, y del otro lado tu Hereford.
Divino.
La ganadería en sí es un lugar de digamos donde poder guardar algo de capital, donde guardar algo de ahorros. Pensamos, si no nos comen los costos, digamos, el animal va creciendo, va engordando y cada vez vale más, en definitiva. Si nos manejamos bien con los costos, podría ser.
Pero
existen pools hoy en día en Uruguay que podés invertir.
¿Cualquiera? ¿Yo podría invertir ahí?
Sí.
¿Con poco capital?
Sí.
¿Capital inicial de cuánto?
No sé, no estoy en el tema,
pero
podés
no
entrar,
mucho.
Podés entrar.
Bien.
Un Quiñones, tengo acá 500 pesos.
¿Mejor ahí que depositarlo en un plazo fijo?
Muchos años, sí.
¿Sí? ¿En este momento?
Muchos años, pues sí.
¿Cuántos años?
Yo te diría que muchísimos años, desde que, bueno, que las tasas bajaron y todo eso. Digo, supuestamente la ganadería en sí, más o menos, tirando un número promedio de los últimos años, es un negocio más o menos de un 10% anual. Una tasa de interés de un banco que te da el 1, si te dan.
Ah, por eso. Está redondito.
O sea que sí, hoy día yo puedo con unos miles de dólares entrar en el negocio de la ganadería.
Sí, hay empresas que han armado eso. Tú como inversor pones, te hacen un DICOSE a tu nombre, que es una guía, digamos, de certificación de propiedad. Uh-huh. Ese ganado se compra, se le da a un productor que cobra por cuidarlo, decir una manera, y cerrado el ciclo, bueno, se reparte, se vende el animal y se reparten las ganancias. El productor cobra lo que le costó el pasto y tú cobras lo que ganaste en kilos.
¿Podría hacer lo mismo, por ejemplo, con la soja? ¿Uno podría invertir en algún pool de soja, sí?
Sí, no sé si es tan abierto en Uruguay, pero sí, muchos pools de siembra, principalmente argentinos, vinieron a Uruguay, son inversores que ponen dinero para que vos te dediques a cultivarla, y bueno, si andas bien, hay un margen de ganancia y ese margen se reparte.
Perfecto.
Forestal también, ¿no? Árboles, eso es muchos años hace.
Sí. Bueno, Patricio, estamos hablando con Patricio Cortabarría, por si no lo repetimos después de la tanda, presidente de la Sociedad de Criadores de Hereford. Pero también sabe algo de los otros bichos, las otras razas, ¿no? Porque en este mundo hay que saber la competencia. Y entonces le pedimos que se traiga música, canciones que representen a las diferentes razas que podemos encontrar en Uruguay. Capaz que trajiste alguna canción de una raza que no está en Uruguay, no importa. Y no sé si incluiste la Hereford dentro de esta.
Sí,
me imagino que sí, perfecto.
Claro. Es la primera.
Es la primera. Entonces, lo que te pedimos es que eligieras una canción y que capaz que hagas una breve introducción y después escuchamos un fragmentito de esa canción. Vamos a arrancar por Hereford, entonces.
Claro. Bueno, la idea es, obviamente, cuando me dijeron esto, tuve como 4 días viendo a ver qué hacía, ¿no? Porque pensando, no sé, en colores, no sabía para dónde agarrarlo. Y después, más que nada, lo pensé por un punto de vista geográfico. Las razas que más hay en Uruguay, más conocidas, son principalmente británicas y otras continentales. Cuando llamamos continentales son las europeas y principalmente francesas. Uh-huh. Pero bueno, entonces era un poco aburrido, son todas de dos lugares, entonces vamos a variar un poquito. Arranqué, el primer criterio eran canciones que me gusten a mí, que yo las escucho con cierta asiduidad, por decirlo de una manera. Ese fue mi primer criterio, vamos por la música que yo escucho cuando te van a escuchar música. La primera canción que elegí para Hereford es una canción que fue compuesta por ingleses, fue compuesta por el grupo Depeche Mode, y es una versión que hizo Johnny Cash de la canción Personal Jesus. O sea, al igual que la Hereford, una raza creada en Inglaterra, pero con fuerte desarrollo en Estados Unidos, donde le cambiaron un biotipo. En la década del 70 el biotipo cambió del biotipo inglés, de animales más chiquitos, más engrasados, hacia un biotipo de más tamaño y con menos proporción de grasa. Y bueno, esta canción lo mismo, creada en Inglaterra, interpretada por un americano.
¿Qué suena?
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith.
Personal Jesus, versión de Johnny Cash, Patricio. Esta era para representar a la Hereford. Por ahora, con esta de la colega está en el ángulo. Bueno. A ver si se mantiene. ¿Con cuál vamos ahora?
Bueno, nuestra principal competencia, la raza Aberdeen Angus, otra raza también británica, raza con características bastante similares al Hereford, pero bueno, para el que no sabe, es una raza de color negro. Y cuando tiene la palabra negro y tiene la palabra Angus, a mí me suena Angus Young, la Back in Black, pero no, la pude. No,
porque iba derechito para ahí.
Sí, iba derechito para ahí, pero no. En el último minuto tiene la palabra Aberdeen, y no sé si se acuerdan de un muchacho que nació en un pueblo llamado Aberdeen.
¡Pam! Mira por dónde la agarras.
En el estado de Washington, cruzando el océano.
Allá arriba, cerca de Canadá.
Ah,
cerca de Seattle.
Exactamente. Ahí está.
Es el pueblo donde nació Kurt Cobain, por eso una canción compuesta por un inglés, por David Bowie, interpretada por un americano nacido en Aberdeen, The Man Who Sold the World, de Nirvana.
The Man Who Sold the World, Nirvana Unplugged. Otra colgada del ángulo de Patricio. Seguimos, número 3.
Bueno, acá empezamos a mezclar. Tomé una revista de la Asociación Rural para ver qué razas iban a competir. Y bueno, anoté todas las que había y busqué. Ahora la raza Limousine, donde tengo varios parientes que la crían.
¿Qué onda con el Limousine? Es como me da como grandota, ¿no?
Es una raza, exactamente, es continental, es de origen francés y es una raza de mayor tamaño. Las razas británicas llamamos razas más maternales, con animales más chicos, con buena producción de leche, alta fertilidad. Las razas continentales son razas como de producción, por decir una manera, de carcasas grandes. Y bueno, el Limousine es una raza, creo que de la francesa, de la que más se cría en Uruguay. Hace un muy buen cruzamiento con Hereford y ha ganado muchos concursos de novillos con la calidad de las reses. Así que es una noble raza bien interesante para, sobre todo para cruzamientos que se llaman terminales, o sea, que se faene el macho como la hembra, ya que en la industria es donde mejor se defienden. Y bueno, en francés, la verdad que no escucho música en francés, pero sí escucho una francesa que se llama Charlotte Gainsbourg, o algo parecido así, sí. De un disco que se lo produjo Beck Hansen, que es anormal, que me lo perdí en Uruguay, no me enteré.
Estaba recorriendo kilómetros.
Sí, no sé dónde andaba, pero no pude ir. Y bueno, la canción que elegí se llama Heaven Can Wait.
Charlotte Gainsbourg, francés con francés. Seguimos.
Volvemos a las británicas. Me quedaba una británica. Bueno, en realidad quedan algunas más, pero la tercera, quizás más importante, la Yorton. Otra muy noble raza, también muy maternal, que tuvo su buen momento también en Uruguay. Todavía hay. Compartimos el galpón de Hereford, o sea que si quieren ver el Yorton, vayan, que donde encuentran Hereford también hay Yorton. Y bueno, y como soy bastante fanático de para mi criterio, uno de los mejores grupos de la historia, de los Smiths, por más que de repente desde el punto de vista geográfico no están tan cerca, pero sí son ingleses, así que How Soon Is Now.
Saludos a Genone de vuelta, ¿eh? Anda ahí, a 15 archivos.
Pero por supuesto, pero es una exigencia que está a la altura de que, vamos a decir, ahora de su graduación, claro. De su escuela, que pasó a ser Instituto Superior de Radio Operación y Operación Política, es que no.
Con rango universitario. Patricio, seguimos. De los Smith nos vamos a... no voy a decir nada, presentamos.
Vamos a otra raza también francesa, el Charolais, las blancas, grandes, otra raza continental.
Más fifímea, más refinada, ¿o no?
Tuvo su momento muy importante, con mucho ganado acá en el Prado. Se sigue realmente, yo tuve la suerte de viajar dos veces a Canadá, a exposiciones rurales de Canadá, y realmente el Charolais que vi en Canadá es buenísimo, realmente es excepcional. Y hay varias cabañas Hereford canadienses muy buenas que crían ambas razas, así que una raza también bien noble, bien interesante, con características también, en cierto sentido, con parecido al Limousin, continentales, de gran peso final. Y bueno, raza francesa y grupo francés que estamos escuchando todos, algunos sabemos y otros no lo sabemos, pero es Daft Punk, de este disco, el Random Access Memories, que realmente está muy bueno. Y bueno, elegí una canción que a mí me gusta bastante. Salí de las dos típicas que estamos escuchando todos los días en las radios, así que puse una que se llama Giorgio by Moroder, de un tipo que parece que medio que inventó el sintetizador y arrancó haciendo música en los 60 con el sintetizador y la descosió, así que acá va.
Esto para mover la patita. Pues acá Villa Lolea, aparte, me da como shampoo, me da fiesta exclusiva, chicas delgadas, refinadas.
Discoteca europea.
Discoteca europea, totalmente. O sea que, y ahí en medio una Yarolé paseándose, ¿no?
Giorgio Moroder, padre del tecno.
Padre del
no
tecno.
Sé si la Yarolé es
la madre de la sur,
pionera, sí. Claro, en algo, ¿no?
¿Qué le ha brindado la Yarolé al mundo?
Muy bueno.
Carne para empezar.
Por supuesto.
Bueno, un par más vamos a meter, Patricio.
Bueno, después tenemos otras razas que salen de las británicas y las continentales, que son las razas índicas, que en realidad es otra especie. Nosotros
estamos hablando de marihuana, ¿no? Porque viste, hay una
claro, índica y sativa.
Índica y sativa.
Exactamente.
Son las dos grandes corrientes de marihuana.
Acá estamos hablando de Bos taurus y Bos indicus, que son dos especies de ganado. Y el Bos indicus, la raza más conocida son la Brahman y la Nelore, son las blancas con jiba. Y acá en Uruguay tenemos algo de Brahman, pero tenemos bastante de Braford, que es la cruza, es una raza compuesta, una raza sintética, que es la cruza de Brahman y Hereford, que nos da un ganado con buen poder de adaptación a campos de repente no tan buenos, con pastos más duros, pero a su vez nos mantiene la terneza de la carne Hereford. Así que para los amigos del Braford elegí una chica que pensaba que era india, y Juanchi me desasnó, que es de Sri Lanka.
Uh-huh. Creo que pero... sí, ¿no, Sopo?
Pero bueno,
puede ser, pero
igual el enganche es el mismo porque
sí, lo mismo.
Esta canción
Sri Lanka está abajo de India.
Sí. Ceilán estamos hablando.
Sí, claro, porque el padre creo que era el guerrillero de los tigres de Ceilán.
Ah, ahí está.
¿No? Y y ahí sale de Mía, ¿no?
Pero la canción la conocimos por una película hindú que es Slumdog Millionaire, ¿cómo me acuerdo del?
Sí. Slumdog Millionaire.
¿Quién quiere ser millonario?
Exactamente.
No, ese es el programa de Piña. Hombre.
No.
¿Quién quiere ser millonario?
No, ¿quién quiere ser millonario? Es el nombre de la
película. No, ese Salve en el Millón.
Ah, Salve en el Millón.
Pero viene parecido. Bueno, así que elegí esta canción del soundtrack de esa película, que realmente está muy bueno, y se llama Paper Planes. Catch me at the border, I'll go visit my name. If you come around here, I'll make more day.
buenísima la canción. Decíamos, la base de Straight to Hell de los Clash, ¿no?
Ahí está. Mia, que efectivamente nació... En realidad nació en Londres, pero se crió en Sri Lanka. Es la ex Ceilán, donde vienen los tés. Es esa isla, esa que está, vamos a decir, al sur de la India, ¿no? Y su padre fue un activista político, fundador de un movimiento político por la liberación de Sri Lanka, vinculado a los Tigres de Tamil, y ella tiene todo ese pasado, y de haberse criado aparte en constante movimiento, porque mientras los que eran los revolucionarios eran perseguidos por el ejército, su familia se tuvo que mudar varias veces y escapar del ejército, ¿no? Esa fue un poco la infancia de mí hasta que terminó en Londres.
Bien, y aparte Mía tiene otra vinculación con Patricio, ¿no?
Sí, exactamente.
Bien, antes de despedirte, Patricio, nos vamos a ir con la última raza y la última canción. Nada, agradecerte en realidad por arrimarte. Alguien dice por acá que ya mismo tenemos que instaurar la columna de agromúsica contigo. Un colega dice que la está rompiendo, te manda saludos, Guido. Así que bueno, conocimiento de vaca y conocimiento de música hay acá, ¿no? Mucha ruta recorrida.
Muchas horas de poder escuchar, de disfrutar.
Buen asador.
Vinilo de cuadril le vamos a poner a la columna de Patricio próximamente, ¿no? Acá en suena tremendo.
¿Sos buen asador, Patricio?
No, tengo amigos demasiado buenos asadores como para tener el atrevimiento de tocarles la parrilla. Ahí pero está. En casa sí, lo sí. hago yo. Pero obviamente que tengo amigos que realmente son muy camperos y bueno, te dan cátedra.
Una bebida para acompañar el asado por el resto de tus días.
Yo no tomo vino. Así que si tiene que ser espirituosa, que sea una cervecita, y si no tiene que ser espirituosa, que sea lo que quiera.
Perfecto. Bien. Muchas gracias, Patricio. ¿No, Natanda?
Sí, nos vamos con la última raza, ¿no?
¿Con la última raza?
Bueno, sí. Acá le encontré que iba a estar esta raza que es nueva en el país. Creo que fue introducida el año pasado. Es una raza australiana, de color blanco. Es como una Aberdeen Angus blanco. Yo la conocí en la exposición de Durazno en febrero, que estuvieron por allá. Y bueno, vi que iban a traer de vuelta, así que... Bueno, una australiana nueva.
No es AC/DC.
No es AC/DC. Y esta canción, que según dicen este grupo, era un grupo, digamos, promedio, por decir una manera. Sí. Pero que sacó este tema claramente.
Un grupo medio pelo.
Sí.
¿Le seguiste la carrera a los Jet o no?
No.
No. Yo conozco solamente esta canción.
De también. Pelaje medio.
De pelaje medio.
Pero esta canción la usaba Pettinato para cortina de Duro de Omar, creo, que yo veía mucho afuera, con televisión satelital, y la escuché muchísimo tiempo, todas las noches, así que de Jet, Are You Gonna Be My By Girl. Y bueno, muchachos, un gusto estar acá, y cuando quieran, estamos a la orden.
Arriba, Patricio. Muchas gracias por arrimarte. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey?